Padre, gracias por los tiempos como este, donde nos falta sueño y nos duele el cuerpo y estamos tratando de aprender a tener buenas actitudes en circunstancias más pesadas de lo normal y oportunidades para brillar como tus hijos, oportunidades para pedir perdón y ser limpios otra vez, recibir gracia diariamente y como dice tu palabra en Lamentaciones, tus misericordias son nuevas cada día. Entonces, perdón por ayer, gracias por hoy. Y entramos a tu texto con amor hacia ti y ganas de escuchar tu voz una vez más. Y esto pedimos, que nos hables y tengas misericordia de nuestras almas. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a terminar los 14 versículos de Efesios 1 hoy. Vamos a cubrir versículos 11 al 14 y lo he titulado Herencia Asegurada. Versículo 11, herederos de eternidad. Versículo 12, herederos para la gloria de Dios. Versículo 13, herederos por fe. Y versículo 14, herederos garantizados. ¿Okay? El título general es Herencia Asegurada. Y ahorita vamos a llegar a cada sección. Otra vez hablando de mi abuelo. Cuando vivía, me prometió 30 mil pesos si me graduara con una maestría. Y 2 años de graduar, antes de graduarme, murió. Y ya que no lo puso en su, ¿cómo se dice? Su testamento, nunca lo recibí. Pues nada es seguro en esta vida y las herencias son más problema que ayuda casi siempre. Dios nos ha prometido una herencia. Pero Dios tiene muchas cosas que hacer y gente importante que ver. ¿Cómo estoy seguro que Él va a cumplir lo que Él prometió? ¿Cómo puedo confiar que en realidad Dios tiene un futuro inimaginable para mí? Por eso versículos 11 al 14. Entonces vamos a entrar aquí a versículo 11, herederos de eternidad. Si recuerdan, dejamos en versículo 10, al final dice en él, ese en él debe estar en versículo 11, entonces vamos a leerlo como si estuviera en 11. En él también hemos obtenido herencia. Siento que fue mi culpa, ayer en la noche en el quiz, nadie supo esta respuesta, cuál es el peso o significado de en él. Entonces, a ver si puedo explicarlo más claramente hoy. En versículo 4 dice, según nos escogió, en él. En versículo 7, en él tenemos redención. En versículo 9, que se propuso en él. Al final de versículo 10 o al principio de 11, en él también hemos obtenido herencia. Y en versículo 13, en él también vosotros. Y si no fuera suficiente en versículo 13, lo repite al final y dice, fuisteis sellados en Él. ¿Por qué en Él, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él? Porque pensamos que hay herencia en otros lugares. Y no es cierto. Solo hay herencia en Cristo. Es el único lugar donde lo vas a encontrar. Estamos tratando de encontrar herencia eterna. Estamos buscando la eternidad y los científicos están jugando con el ADN para ver si pueden regenerar a nosotros mismos. Y empezaron clonando a una oveja y se llama Dolly. Y sucedió, funcionó. La clonaron, nació el clono. ¿Eh? El clon. ¿Qué? Pero encontraron algo interesante. Ella nació con la vejez de su clon, el ADN madre, se dice. Entonces vivió unos cuantos meses y murió. Entonces encontramos algo interesante. Hay un reloj dentro del ADN y Dios solo permite que tu ADN viva por cierta cantidad de tiempo. Entonces están empezando a clonar tus órganos, hígados y riñones, pero cuando sale el clon de tu hígado, sale con la vejez de tu antiguo hígado. Estamos buscando herencia eterna en otros lugares, y Pablo está diciendo, lo buscas y lo buscas y lo buscas y no lo encuentras. ¿Por qué? Porque está en Él. En Cristo está tu herencia eterna. Los economistas buscan una economía estable. Los políticos buscan una mejor forma de gobierno. Buscamos amigos o padres que cumplen lo que prometen, que no nos decepcionan, cumplen lo que prometen. Pero Pablo está diciendo, deja de buscarlo, está en Él. Entonces, en Él también hemos obtenido herencia, y esta es tu séptima bendición espiritual, ¿ok? Tienes herencia. ¿Cómo? Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Cómo recibes la herencia eterna que Dios tiene para ti por ser predestinado? Ya van dos veces que habla de este tema. En versículo 4 dice, según nos escogió. Y al final de versículo 4 dice, en amor nos predestinó. Entonces, ¿qué es predestinar? Es fácil, dos palabras, pre y destino. Él te dio un destino de antemano. Entonces Él dijo, ¿qué? Cuando tú tengas 7 años, yo te voy a salvar y te voy a dar una herencia eterna. Pero no fue así. Podrías pensar que Dios cumple lo que hace. Entonces, si Él te predestina, cuando yo tuve 7 años, puso cinta masking arriba de mi boca, me amarró atrás y dijo, Cabe, eres mío. Y yo, no quiero. Así no funciona. Hay un tren. Hay muchos trenes que van en diferentes direcciones, pero solo un tren va al cielo. Y el tren que va al cielo es Cristo. Y entonces yo estoy busque y busque trenes para la herencia eterna. Y Dios de repente me agarra y dice, Cabe, mira este tren. Y lo veo y veo que va al cielo. Y dice, Cabe, métete al tren. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Qué dirías tú? Pues por supuesto me meto al tren. Nadie me amarró. Yo quise entrar a ese tren. Pero jamás hubiera encontrado ese tren a menos que Dios me hubiera abierto los ojos y mostrado lo increíble y irresistible lo que es saber cuál tren va al cielo. Es Cristo. Solo hay herencia eterna en Cristo. Él planeó mi salvación y ejecutó mi salvación. Entonces, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. ¿Según qué? Según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No se puede hacer cualquier cosa si Él no se propone hacerlo, ¿ok? Él, si sucede algo, es porque Él propuso. Si estás respirando, es porque Él propuso que estuvieras respirando. Si sigues vivo, es porque Él te está dando vida. No estamos quemándonos por el sol, porque Él propuso poner el sol a la distancia exacta para que tuviéramos la luz y el calor suficiente, pero no demasiado. Estás en el campamento hoy porque Él propuso que estuvieras aquí. Él quiere que tú estés aquí. Él quiere que tú estés escuchando a Denny, a Josh, a Nate, a mí y cualquier otro, Miguel, todos los que Néstor va a hablar hoy. Él predestinó que tú estuvieras aquí hoy. Estás aquí porque Él lo propuso. Ahora, también dice, según el propuso de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿A quién le aconsejó a Dios? Nadie, su propio consejo. Pues ¿cómo te aconsejas a ti mismo? Pues últimamente, no sé si estoy perdiendo mi mente, pero de repente mis hijas me dicen, papá, ¿con quién estás hablando? Y me doy cuenta que estoy hablando a voz alta. Y estoy caminando haciendo trabajo y estoy hablando porque estoy siempre pensando en argumentos que he escuchado y estoy tratando de refutarlos. Entonces yo soy mi propio enemigo y me estoy aconsejando. Pero Dios es trino, tres personas, un Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Juntos, un Dios se aconsejó a sí mismo y no me pidió mi opinión ni tu opinión. Dios no quiere ni recibe consejos. Fue por su propia voluntad, por su propio consejo. Bien. Versículo 12. Entramos a la segunda sección, herederos para la gloria de Dios. ¿A fin de qué? ¿Por qué hizo esto Dios? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes fueron los primeros para confiar o esperar en Cristo? Esperar y confiar pueden ser sinónimos. ¿Quiénes son los primeros? Ok, los 12 discípulos fueron los primeros en esperar en Cristo. ¿Sí? ¿No? ¿Fueron los primeros en confiar en Cristo? Ok, está diciendo que desde el inicio del Antiguo Testamento conocían a Cristo.
Desde Adán, ¿no?
Ok.
Y luego Abraham y todos.
¿Conocían a Cristo? ¿Esperaban a Cristo? ¿O cómo? Explícamelo.
Sí, pues ellos conocían a Cristo porque por medio de visiones, porque Dios les había dicho que hicieran eso. Bueno, Abraham le dijo que hiciera el arca a Adán. Ok. Pues lo reprendió de que había pecado.
Ok. Bien, entonces estaba hablando de Adán y... David, ¿tienes un comentario más? Ok, bien. Entonces, desde Adán, como ya comentábamos, desde Adán, estaban los, especialmente los judíos, empezando con Abraham, esperando salvación. Pero como mencioné ayer, no sabían cómo iba a suceder. Era un misterio. ¿Okay? Entonces, tenían una idea. Necesitamos un sustituto. Necesitamos que alguien pague. O algo pague. Pero no sabemos cómo va a suceder. Entonces, desde el principio están esperando el Mesías. ¿Okay? Pero no lo conocen. No saben quién es. No saben cómo va a ser. Pero llega Cristo y ya saben a quién esperaban. ¿Okay? Entonces, en parte, puede ser que está refiriéndose a los del Antiguo Testamento que habían confiado que Dios iba a proveer una manera de salvación. ¿Okay? Es posible, entonces podemos meterlo al versículo, creo que está bien, pero creo que el énfasis, por lo menos, es de lo que dijo Natán, que son los quienes confiaron primero en Cristo, los quienes conocieron a Cristo, el Mesías, y confiaron en él. Y sí, fueron los 12 discípulos, bueno, los 11, y después unos 5,000 creyentes en Hechos, y mayormente eran judíos. Entonces dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿por qué está haciendo todo esto Dios? Ok, para alabanza de su gloria. Otra vez esa frase triada para mí, que no significa nada. Lo he escuchado toda mi vida, crecí en una casa cristiana y para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Y vas a ciertas iglesias y no estoy criticando, pero dicen, aleluya hermano, qué gusto verte, Dios sea alabado. No significa nada para mí. Pero entonces cuando la palabra lo está diciendo, tengo que meditar y preguntar, ¿qué significa esto? ¿Y por qué no ¿Por qué no significa nada para mí? ¿Qué significa para alabanza de su gloria? No, no es que no lo entiendo, es que no me gusta. Porque la salvación es para mí. ¿Qué? Es para mí. Es para mi gloria ser salvo y ser cambiado. Y Dios dice, incorrecto, no te salvé para que tú recibieras gloria de salvación. Te salvé para que tú me dieras gloria a mí. Y hasta que entiendas eso, ¿qué? Vas a tener una vida triste. Es tan difícil para mí aceptar que todo lo que soy y todo lo que hago es para la gloria de Dios. Entonces tengo que empezar a pensar en ejemplos como yo soy así. Si yo le hago una comida especial a Cristina, yo no quiero que la comida reciba la gloria. Yo quiero la gloria para mí. Quiero que Cristina diga, eres un buen chef, que haces comida riquísima. Yo hice esa comida para mi gloria. Y Dios está diciendo, yo te hice a ti para mi gloria. Y no se te olvide, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a cambiar por el Espíritu Santo en tu vida, la gente ve en tu vida y dice, ¡wow, qué Dios tienes! Yo quiero conocer al que te está cambiando a ti, porque yo he estado tratando de hacer eso toda mi vida y no puedo. ¿Cómo lo hiciste? Y tú dices, no sé la verdad, pero Cristo me cambió. Y Cristo recibe gloria. Es lo que significa aquí. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahora, versículo 13, herederos por fe. En él, también vosotros. Oh, ok, entonces primero estaba hablando de nosotros, los primeros. Ahora está hablando de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Ok, específicamente los efesios. Abraham, Andrés. Ok, los gentiles. Muy bien, ese tema va a surgir más adelante en Efesios, especialmente empezando en capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha por manos de carne. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, tal vez es una alusión, está aludiendo a capítulo 2, bien, Andrés. Pero específicamente está hablando a los efesios que sí, creyeron en Cristo tiempo después, cuando Pablo y otros misioneros llegaron a Éfeso para predicar la palabra. Entonces dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, no hemos visto nada en versículos 1 al 12, ¿qué hacemos nosotros para nuestra salvación? Todo lo ha hecho Dios en versículos 1 al 12. Al final, o en versículo 12, sí dice que al fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar. ¿Qué? Entonces es algo que tú haces, tú esperas, pero no es diferente que en la vida cotidiana. Por ejemplo, tus papás te dicen, ¿qué esperas? Haz tu tarea. O, ¿qué esperas? Haz tu quehaceres. O, ¿qué esperas? Busca el balón. ¿Qué esperas? Y Dios dice, espera. ¿Qué significa eso? Es lo único que puedes hacer. Es esperar. No puedes salvarte. No puedes ir por el balón. Dios dice, espera, solo puedes esperar. Entonces es una posición de no hacer nada. Es lo que tienes que hacer, es no hacer nada y esperar que Dios haga algo, porque tu situación es imposible. Entonces, esperar. Pero ahora en versículo 13 dice que tenemos que hacer dos cosas. En él también vosotros después de escuchar. el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Son las dos cosas que tenemos que hacer. Podemos decir tres: esperar, escuchar y creer. Las tres cosas son posición de recibir algo. ¿Okay? La salvación no es sinérgica. ¿Alguien sabe qué significa sinérgica o sinérgico? ¿Qué? Viene de dos palabras griegas, sun y ergos. Sun significa junto y ergo significa trabajar o obrar u obrar. Entonces sería trabajar juntos. Dios hace algo, tú haces algo y los dos se juntan. Bien, está la salvación. De hecho, esa es la teología católica. Dios sí mandó su hijo y murió en la cruz por ti, pero ahora tú tienes que cumplir con los siete sacramentos. Sinérgico es tu salvación. Y la Biblia enseña claramente, y ya lo vimos ayer con Denny, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ok, bien, incluye la salvación, pero casi siempre cuando hay una descripción, sigue inmediatamente después de su objetivo. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Por medio de la fe. ¿Y esto? Tu fe. ¿Y esto no es de vosotros? Ni tu fe es tuyo. ¿Ok? Mucha gente me dice, es que tengo mucha fe. Y digo, eso no es cierto. No tienes mucha fe. Yo soy cristiano y no tengo mucha fe. ¿Ok? Dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras. Entonces, esperar, escuchar y creer no son obras. Es una posición de recibir. Dios lo hizo todo, ahora lo recibimos. Ahora, ¿quién ha escuchado el mensaje de la verdad? ¿Nosotros? ¿Quién más? ¿Hay lugares en el mundo donde no han escuchado la palabra de la verdad? ¿Conoces específicamente un lugar? ¿Silencio porque no? ¿O silencio porque no lo han pensado? ¿Kiko?
¿Niger?
Tu amigo vive en Niger, ¿verdad? Ok, entonces hay tal vez gente que todavía hay tribus que no han escuchado. ¿No han escuchado o no creen?
No han escuchado.
No han escuchado, ok. Conozco una isla, salió en las noticias de CNN, una isla chiquita donde hay una tribu de 150 personas y no permiten a nadie entrar. Fueron unos misioneros, mataron a uno y los otros corrieron, pues estaban en barco, se fueron en lancha y no ha entrado. Entonces hay algunos que no han escuchado la palabra de verdad, pero mi punto aquí es que todos han escuchado. ¿Okay? En general, todos han escuchado. El problema es conectar de escuchar a creer. ¿Por qué no creen? Pues ¿qué tienes que creer? Dice aquí, escuchar el mensaje de la verdad. ¿Qué es la verdad? El evangelio. Pues evangelio significa las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El evangelio o las buenas noticias de vuestra salvación. El hecho de que recibo salvación, ¿qué indica de mí? ¿Sí? Okay, ok, he recibido salvación. Bien, pero mi pregunta es, ¿por qué recibí salvación? Porque necesitas ser salvo. Y por eso hay millones que han escuchado y no han creído. ¿Por qué? Porque no necesito ser salvo. Ese es el problema. No veo mi necesidad. ¿Okay? Entonces, por eso no solo es cosa de escuchar, es cosa de saber que necesito ser salvo. ¿Por qué necesito ser salvo? Pues Denny lo leyó ayer en capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerdan a Josh, que estaba aquí acostado. Siempre lo he pensado así. Josh se ahogó. ¿Okay? se metió a una alberca, una piscina, se ahogó, lo sacaron y va a morir. ¿Cómo sé que va a morir? Porque Josh, saca el agua de tus pulmones, sálvate. Y él ahí sigue sin escucharme, va a morir. Por decirlo así, está muerto. Pero todavía hay una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Sí, que alguien venga y haga primeros auxilios. Él necesita ser salvo. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y si no lo reconoces, entonces no ves tu necesidad de salvación y solo has escuchado. No seas alguien que solo escucha. Cree. Porque tienes que saber que necesitas salvación. Ahora, dice que son buenas noticias, porque dice, escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio o las buenas noticias de vuestra salvación. Pero para darte las buenas noticias, tengo que darte las malas. Y ya te las di, entonces ahora te voy a dar las buenas. Las buenas es esto. Aunque estabas muerto, Cristo te dio vida. ¿Cómo? Él murió en la cruz. Pagó por tus pecados personales, fue sepultado para demostrar que sí murió, porque si no murió, tú tienes que morir. Resucitó para demostrar que Dios está satisfecho con lo que hizo Cristo por ti. Como decía mi profesor en el seminario, que tenía problemas de control de motores finos, no sé si dice así, y decía, Dios está satisfecho. Dios está satisfecho. Y todos ya, o sea, estamos casados, tenemos niños, tenemos cosas que hacer, tengo notas que tomar, y él tomando 30 minutos, Dios está satisfecho. ¿Por qué tiene que repetírmelo? ¿Por qué tiene que repetir mi profesor del seminario a gente que ya están en sus 30 años, cristianos por 20 años, y tiene que repetirlo, sí? Para que no se me olvide, bien, ¿qué más? ¿Sí? Ok, porque, para decirlo de otra forma, porque la verdad es que no siento que está satisfecho Dios. Tengo que hacer algo, y Él está diciendo, no lo hagas. Dios está satisfecho. Ok. Bien, esas son las buenas noticias. Dios está satisfecho no en ti, está satisfecho en su Hijo. Por eso tienes que confiar en su Hijo. En Él tienes redención. En Él tienes herencia. Bien, ahora vamos a la cuarta sección, versículo 14. No, todavía no hemos llegado a versículo 14. Es parte de versículo 13, la última sección. Después de habiendo creído, empieza la última sección. ¿Qué fuisteis? Fuisteis sellados. Y esa es otra bendición que estamos viendo en esta sección. Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Aparentemente había una promesa que ibas a ser sellado por el Espíritu Santo. Se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos 2, 17. Bueno, 16. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ahí está la promesa en el Antiguo Testamento. Joel escribió la promesa y es esta. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo había sido prometido del Antiguo Testamento. Regresando a Efesios capítulo 1, versículo 13, al final dice, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y mi pregunta es, ¿por qué necesito el sello del Espíritu Santo? Pues versículo 14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Qué significa que necesito una garantía? ¿Perdón? Ok, para saber que es cierto. ¿Por qué no sé que es cierto? ¿Dónde entra la duda? Pues, mira, en versículo 7 dice, en él tenemos redención. ¿He sido redimido? Pues, vayan a Efesios 4:30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿O he sido redimido o no he sido redimido? ¿Cuál es? Tú dime. Hemos sido redimidos. Entonces, ¿por qué Efesios 4:30 dice que es futuro mi redención? O, por decirlo así, Cristo dijo, voy a regresar. Hasta dijo que va a regresar pronto. Ya van 2000 años. Entonces, ¿cómo sé que es cierto? ¿Sí me entienden? Hay cosas prometidas, hay cosas puesto en efecto, pero que todavía no se terminan. Por ejemplo, también en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime. ¿Qué significa la creación entera? Significa que yo también gimo. Si me escuchaste ahí en la noche entrar a mi cama, no soy redimido, me duele todo. ¿Okay? Y ayer puedo contar en más dedos que tengo en mis manos los pecados que cometí. ¿Soy redimido? Pues, para ser bíblico, voy a decir que sí. Eso significa que Dios ha inaugurado algo en mí que no ha terminado. Porque lo veo en mi vida, no lo ha terminado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sé de seguro que va a terminar lo que comenzó en mí? Esa es mi pregunta, y por eso Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. ¿Cómo sé que Dios va a cumplir lo que prometió? Lo sé porque dejó un sello de garantía, su Espíritu Santo. Es la razón por qué sé. Ahora, ¿garantía para quién? ¿Quién está dudando aquí? ¿Por qué tiene que dar garantía a Dios? ¿Él duda de su garantía? No, él sabe que va a cumplir. ¿Quién es el que duda? Soy yo el que estoy dudando que de veras lo va a cumplir. Y no es... ha habido veces en mi vida que culpo a él. Y me da pena admitirlo. Pero casi siempre es porque culpo a mí mismo. ¿Por qué dudo que de veras Dios va a cumplir lo que dijo? Uno, porque digo, te amo, Dios. Y diariamente me amo más. ¿De veras, Dios, vas a cumplir conmigo? Porque la vida que llevo no refleja lo que te honra. Entonces dudo. Dudo de que Dios de veras va a cumplir en base a lo que soy yo. Porque decimos que queremos obedecerlo y no lo obedecemos. ¿Por qué va a cumplir con su garantía si yo no estoy haciendo mi parte? ¿Por qué también dudamos? Porque tus padres te prometen cosas y a veces no las cumplen. Así es la vida. A veces chavos le dicen a sus novias, te amo. ¿Y ellas qué piensan? ¡Ah! Estamos comprometidos por vida, me ama. El día siguiente dice, sabes que me cansé, adiós. ¿Qué aprenden ellas? No hay garantías de amor aquí. Entonces aprendemos esto diariamente. Entonces cuando Dios dice te amo y te estoy prometiendo una herencia eterna, entra la duda, porque nada es seguro en esta vida. ¿Qué pasó con los 30 mil después de graduarme de la maestría? ¿Quién sabe? Está en los bosques seguramente. Ahí estaba su testamento de mi abuelo. ¿Cómo sé que es garantizado lo que Dios me ha prometido? Como en las películas o en los libros, hay un príncipe azul. Llega a un pueblito y siempre la chica es un don nadie. Tiene ropa sucia y es bien linda y bonita, pero no tiene nada. Y el príncipe dice, me voy, pero mañana regreso. ¿Y qué dice ella? Yo voy al mercado mañana porque él no va a regresar por mí. Es un príncipe azul, ¿yo quién soy? ¿Sí me entienden? Y así sentimos que Dios ha dicho, te amo y regreso pronto. Y yo digo, voy al mercado, él no va a regresar por mí. Yo soy un simple inútil. ¿Cómo sé que vas a regresar por mí? Y entonces la chica puede decirle al príncipe, gracias, palabras bonitas, pero no te creo. Entonces, y no pude pensar en nada más físico, entonces perdóname por este ejemplo. Si hubiera la posibilidad de sacar los ojos, se los da en un frasco y dice, mañana regreso. ¿Qué piensa la chica? Va a regresar. ¿Qué? Porque dejó una garantía, sus ojos. Suponiendo que los doctores lo pueden reconectar. El problema con ese ejemplo es que va a regresar por sus ojos, no tanto por ella, ¿verdad? Pero en este caso, Dios deja su sello de garantía, que es una tercera parte de quién es Él, el Espíritu Santo. Y no lo deja como en un frasco, como los ojos, lo deja en tu corazón, sellado así. Y Dios dice, te entiendo, ¿por qué no me crees? Que yo, el Dios del universo, te amo suficiente como para regresar por ti y cumplir lo que yo prometí. Entonces te voy a dejar una tercera parte de quién soy y lo voy a poner en tu corazón, y ese es mi sello de garantía. Voy a regresar por ti. Okay. Entonces en versículo 14 otra vez dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Ahora, antes, ya vamos a terminar, no se preocupen. ¿Hay evidencia de que ha sido sellado? Está bien, Dios me promete y ha dejado su garantía, es el Espíritu Santo, pero ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo como garantía en mi vida? ¿Cómo sé que me ha sellado? Número uno, si has confiado en Cristo como tu Salvador, ten por seguro que tienes el Espíritu Santo, porque no puedes creer en Cristo si el Espíritu Santo no está moviendo en ti. Tienes que tener el Espíritu para haber creído en Cristo. Evidencia número uno. Pero si eres como yo en cualquier aspecto, dudas de que tu creencia en Cristo haya sido sincero. Especialmente de joven, mis papás eran misioneros. Entonces, de los 7 años a los 14 años, yo dudé casi diariamente que si de veras había sido sincero mi fe. Creo porque mi papá quiso, creo porque veo la felicidad en la cara de mis papás, creo porque es lo que me metieron a la cabeza, o sea, mil dudas. ¿Cómo sé de seguro? Una cosa que nunca se me va a olvidar que me dijo mi papá es, ¿por qué dudas? Si no has creído, ve y haz lo que quieras. Y de repente algo dentro de mí dice, no voy a hacer lo que yo quiera, yo confío en Cristo. Y mi papá dice, entonces, si dudas, si te preocupas de la sinceridad en tu corazón, es evidencia del Espíritu Santo. Porque hay tal vez aquí entre ustedes, jóvenes, alguien que dice por de boca para afuera, confío en Cristo, pero no estás preocupado de que seas sincero o no, porque no lo eres. Pero los que han confiado sinceramente en Cristo se preocupan de que esto sea real. Se preocupan porque saben qué tan pecadores son. Se preocupan de que Dios de veras tenga suficiente gracia por lo que han hecho. Entonces, esa es la segunda evidencia. La tercera evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo en tu vida, tienes el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y... ¿Pero templanza es dominio propio o es...? Siempre se me traba al final, pero... Si no tienes fruto del Espíritu en tu vida, entonces no tienes el Espíritu, ¿ok? Pues lo dejo así. Bien, y ahora para terminar, dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Otra vez esa frase tan difícil de entender para mí. Pero no es difícil de entender, es porque yo creo que la vida se trata de mí. Y Dios está tratando de enseñarme, yo te hice, yo te rehice, y lo hago para que cuando alguien te conozca diga, ¿de quién eres? Para saber cómo ser como tú eres. Y yo digo, soy de Dios. Y ellos dicen, entonces quiero conocerlo, quiero ser como tú. La gloria es para Dios. Bien, entonces, para concluir todo lo que hemos visto en versículos 1 al 14, bendito sea Dios que nos ha hecho santos, bendito sea Dios que nos ha hecho sin mancha, bendito sea Dios que nos adoptó como sus hijos, bendito sea Dios quien nos redimió, bendito sea Dios quien nos perdonó los pecados, bendito sea Dios quien nos reunió con Él mismo, bendito sea Dios quien nos dio una herencia eterna, bendito sea Dios que nos ha hecho para su gloria, bendito sea Dios que nos ha dado salvación y finalmente bendito sea Dios que nos ha sellado una garantía que es una tercera parte de quien es, de seguro Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Vamos a orar. Padre, lo has hecho tan fácil e increíble para nosotros y has cubierto todas mis dudas. Me has dado un sello de garantía cuando en esta vida, ¿cuántas veces puedo contar las veces que me han fallado la gente a mi alrededor? Pero tú no fallas porque me has dado la garantía de tu Espíritu Santo, cosas que no merezco. Y estoy tan agradecido y te bendigo como mi Dios y Salvador. En el nombre de Cristo, amén.